Bueno, amigos, buenas tardes. Hoy, 17 de junio de 2020, penúltima clase de esta Escuela de Espectadores. Un curso que comenzó en el mes de noviembre y que termina ahora, después de haber pasado por los avatares del confinamiento, por haber pasado de una asignatura, un curso impartido en clase física y terminándolo en clase virtual. Entonces, hoy, después de haber repasado todo el periplo de la historia del teatro y luego haber estudiado diversas situaciones de lo que es el fenómeno teatral en cuanto a lo social, en cuanto a lo histórico y tal, vamos a entrar en los dos últimos temas que los he dejado para el final por considerarlos muy importantes. Este primero de hoy, que es la situación de la España, de la escena española a finales del siglo XX, y el de la próxima semana, que va a versar sobre la vida y obra de un mito que es Federico García Lorca. Hoy, entonces, afrontamos la situación de la escena española a finales del siglo XX. Vamos a estudiar cuatro grupos, cuatro compañías, cuatro formaciones teatrales que marcan el teatro moderno en España, con la llegada de la democracia. Estos cuatro grupos, hay bastantes más, pero estos cuatro son importantísimos, son La Cuadra, Els Joglars, Els Comedians y La Fura del Baus. Estos cuatro definen nuestro teatro en la transición y en la época de la democracia. Estos cuatro grupos surgen en los últimos años del franquismo y los primeros años de la democracia, como he dicho, y rompen por completo los planteamientos escénicos que se manejaban en la escena española. Y ahora ya voy a empezar con las diapositivas porque, bueno, es importante poder ver imágenes y es bastante más ameno. Bien, como os iba diciendo, en estos primeros años de la democracia se rompen por completo los planteamientos escénicos que se manejaban hasta este momento, donde aún perduraba la comedia costumbrista que todavía representaba las obras de los hermanos Quintero o de Jacinto Benavente. Todos recordamos Malvaloca, aquel final con aquellos versos tan sonoros que decía: merecía esa serrana que la forjaran de nuevo, como funden las campanas. Y luego también Jacinto Benavente, la famosa Malquerida, que fue una obra representadísima. Bueno, pues llegábamos a ese momento y este teatro, que estaba muy condicionado por la censura y donde los autores se las veían y se las deseaban para poder colar y para poder meter dentro de la criba de la censura las ideas, los planteamientos normalmente humorísticos que tenían la vocación de entretener y resaltar valores muy tradicionales dentro de la cultura española de posguerra. Dentro de los dramaturgos que buscan distintos caminos podemos quedarnos con dos que son muy importantes, Antonio Boro Vallejo y Alfonso Sastre, que dan la clave de paso de aquel teatro costumbrista y regionalista a este teatro crítico, social y espectacular que nos llega con la democracia. Antonio Boro Vallejo es un dramaturgo y pintor español que estudia Bellas Artes en la Escuela de San Fernando y es acusado de adhesión a la rebelión en la Guerra Civil, por lo que permanece preso entre 1939 y 1946. En 1949, 3 años después de salir de la cárcel, se produce su debut teatral con su obra más conocida, Historia de una escalera, que obtiene el premio Lope de Vega y estrena en España y en el extranjero obras tan significativas como La tejedora de sueños, El concierto de San Ovidio, Aventura en lo gris, El tragaluz, o la versión teatralizada de la pintura de Velázquez, Las meninas, que obtiene un éxito sin precedentes. Os recomiendo cualquiera de estas obras, que las podéis ver en teatro, pero también que las podéis leer. En toda la obra de Antonio Boro Vallejo se desprende la tragedia del individuo. Ese individuo que sufre desde un punto de vista social, ético y moral. Lleva a escena los principales problemas que angustian al hombre. Alfonso Sastre, que nace en Madrid en 1926, es un dramaturgo español, autor de una obra caracterizada por su crítica y también por su fuerte carga social. Alfonso Sastre tenía 10 años cuando estalló la Guerra Civil y el impacto que le produjo se reflejó en toda su obra siempre, hasta hoy. En 1945, Alfonso Sastre, Alfonso Sastre en 1945 fundó con algunos amigos el grupo teatral Arte Nuevo, que se proponía renovar la escena española. Veamos lo que nos dice Alfonso Sastre sobre este grupo, sobre Arte Nuevo, en un artículo publicado en la celebérrima revista Primer Acto, que ya vimos hace 2 semanas, en 1957. Dice Sastre, cuando en 1945 un grupo de amigos, la mayoría no habíamos cumplido los 20 años, nos reunimos en un café de la calle Alberto Aguilera y fundamos Arte Nuevo, algo de cierta importancia acababa de empezar en la vida escénica española. Se trataba, desde luego, de una fundación confusa, pero ya uno había oído hablar de los teatros de vanguardia, de los teatros de ensayo y de combate que en algunos países habían sido y siguen siendo los núcleos revolucionarios de la escena. ¿Qué traíamos nosotros? Traíamos fuego, pasión, inocencia, audacia y amor al teatro. Esto era mucho en 1945. Y esto sigue siendo mucho ahora. En 1950, Alfonso Sastre redactó el manifiesto del TAS, otro grupo, teatro de agitación social, ya su nombre es expresivo. Este manifiesto fue publicado en la revista La Hora, en la que también escribía crítica teatral. La propuesta que hace en el TAS era fomentar la función social del arte, considerando lo social una categoría superior a lo artístico. O sea, para él era más importante lo social que lo artístico. Pero fracasó en su intento, ya que la censura prohibió la representación de las dos primeras obras que se pusieron en cartel. La censura también luego actuó contra otras obras como la que vemos ahora en pantalla, Escuadrón hacia la muerte, que bueno, fue una obra que recibió muchos elogios, pero en su tercera representación la censura la prohibió. Y también esto sucedió con Prólogo patético de 1954 y El pan de todos también de ese año. La producción teatral de Alfonso Sartre, bueno, os he de decir también, ya que veo la fotografía en pantalla, que Escuadrón hacia la muerte, Escuadra hacia la muerte, ha estado en cartel producida por la distribuidora Pentación, en una versión de ahora con actores actores jóvenes que están ahora mismo triunfando mucho, y ha estado estos dos últimos años en una coproducción del Centro Dramático Nacional. Entonces, la producción teatral de Alfonso Sartre es la que se ha señalado y tiene influencias, sin lugar a dudas, de Jean-Paul Sartre y Bertolt Brecht. Son los dos filósofos y autores que le influyen, y está estrechamente ligada a la evolución de su pensamiento político, no solo en cuanto al contenido, sino también en la búsqueda de nuevas formas dramáticas. En una primera etapa, su teatro fue de corte existencialista, con obras como Uranio, Cargamento de sueños, Escuadrón hacia la muerte, y ya en la década de los 50, la mayor toma de conciencia política desembocó en un realismo testimonial como El pan de todos, La mordaza, La red y otras muchas obras más. A partir de la década de los 60, hay una mayor preocupación formal y es notable la influencia de la estructura teatral brechiana, El banquete, las crónicas romanas, etcétera, etcétera. En lugar de sus dramas en España, aunque las acciones transcurrían en lugares lejanos y le ponían nombres exóticos, en el fondo todos sabemos y todos vemos que está retratando la España de ese momento, y sus temas principales, pues esa libertad con la que sueña, la lucha contra las injusticias, el terror de una nueva guerra atómica, había pasado la Segunda Guerra Mundial, y la explotación del hombre. Y bueno, yo hay una obra en concreto de Sastre con el que tuve el honor de compartir en el 2000 unos cursos en Béjar, y charlé bastante con él de la obra que os voy a presentar ahora mismo. Es una obra para mí clave en el teatro español. Es seguramente la obra más rompedora en ese momento. Estamos viendo, perdón, que la publicó en 1966, pero no la pudo representar hasta ya entrada la democracia en 1985. Me estoy refiriendo a La Taberna Fantástica. La Taberna Fantástica tuvo, cuando se representó ya en el 85, tuvo un gran éxito de público y fue Premio Nacional de Literatura Dramática ese año. Esta obra es, como la define el propio Sastre, una tragedia compleja que tiene como tema la lucha de clases, el binomio opresor y oprimido. Es una obra innovadora en muchísimos aspectos. La obra comienza con el propio autor dirigiéndose al público. Esta es una cosa que no es que sea nueva, porque ya Grecia lo hacía hace 25 siglos, pero sí que es verdad que es nueva en el teatro del siglo XX. El autor se dirige al público y explica un poco los entresijos de la obra, que se desarrolla en un lenguaje que hasta ahora nunca se había llevado a escena. Siempre se había cuidado que el lenguaje fuera pulcro, que el lenguaje fuera muy entendible, muy bien pronunciado por actores que lo hablaban muy bien. Este lenguaje de esta obra es la jerga de los quinquilleros de Madrid, los quinquilleros del pozo del tío Raimundo, donde Alfonso Sastre me confesaba en ese curso de Béjar que había estado allí viendo constantemente por allí, tomando vinos en esas tabernas para escuchar cómo hablaban, ¿no? Entonces él recoge de primera mano todo esto, ¿no? Para que veamos cómo suena la jerga de los quinquilleros, os leo un pequeño pasaje en boca de Carburo, uno de los personajes de la Taberna Fantástica. Dice Carburo: y que luego a las afueras separábamos una burda para sonar un poco hasta que clareara, que caía pañí de miedo. Se recuerda, compadre, y que a medianoche aparecen los picos y que nos piden marchiris y que no llevamos y que, claro, al no llevar, que nos meten en el combo los tíos y pim pam pim pam. Y todo, a ver, porque el mouse de la combay, que era una chota, humedoso como la madre que lo parió, nos había junado en el bar y luego guipó lo de la burda y se chivó el joputa a la rajay de la cangrí. Y este, claro, a la pasma que fue con el cuento. No se recuerda usted, compadre. Son cosas que, a ver, pero, en fin, es uno joven, era uno joven y podía con todo. Así hablaba el Carburo en esta obra genial, fantástica. La Taberna Fantástica, ya lo dice su nombre, se ambienta en el año 1966 en Madrid, en la zona entonces en construcción, conocida como el Arroyo del Albroñigal. El Albroñigal es un pequeño riachuelo subterráneo que discurre por la zona noroeste de la capital y es afluente del río Manzanares. Buena parte de su cauce es ahora lo que es la M30, ¿no? que circunvala Madrid. La obra contó con un extraordinario elenco de actores, eran 13 actores, entre ellos capitaneados, el protagonista era el brujo, Rafael Álvarez, el brujo, que creó un estilo con ese personaje. Yo creo que fue la obra que marcó a Rafael Álvarez, el brujo, y que le influye en su trayectoria posterior. Todos ellos, los 13, dirigidos por Gerardo Maya. Me contaba Sastre aquel día que el brujo había cogido la obra por su cuenta, la había hecho suya, y cuando ya llevaban bastantes representaciones, el propio director, Gerardo Maya, le llamó a Sastre y le dijo: mira, a ver, ven a ver la obra, a ver qué te parece, porque el brujo está cambiando cosas y, bueno, no es que se note mucho, pero ya cada vez cambia más. Entonces Sastre fue a ver una de las representaciones y, sin que nadie lo supiera, se sentó entre el público y vio la obra y vio cómo el brujo reinaba en esa obra, la llevaba por donde él quería. Entonces Sastre dijo: mira, Gerardo, déjalo que haga lo que quiera, que dentro de la estructura de la obra está perfecto. Y bueno, y el brujo siguió y siguió y siguió haciendo lo que quería en esa taberna fantástica donde los actores desarrollaban papeles muy del pueblo, muy del barrio bajo, muy de la quincalla, que hasta ese momento no se habían llevado nunca al escenario. Hasta este momento, pues sí que es verdad que los dramaturgos españoles, ya vimos a Buero y a Sastre y alguno más, no habían tenido una influencia en el arte escénico de la segunda mitad del siglo XX en Europa, no lo habían tenido. Quizás el más influente y rompedor es, porque todavía vive, el inclasificable Fernando Arrabal, residente en París, aunque siempre ha conservado la nacionalidad española, que propició algunos movimientos muy innovadores. Está influenciado por el surrealista André Breton y fue el creador del movimiento pánico. Desgraciadamente, tampoco autores innovadores en sus lenguajes, aptos para estas experimentaciones nuevas, como es el caso de Joan Brossa, José Rubial, Romero Esteo, Alfonso Vallejo, no hayan podido ir más allá porque tuvieron escasísimas representaciones. Era muy difícil en aquellos tiempos, todavía con la censura franquista, poder llegar a hacer bastantes representaciones de estas obras tan complejas, tan sociales. Por otro lado, entre los creadores escénicos ha seguido siempre faltando ese gurú, ese guía al que todos siguieran entre los directores y escenógrafos. Las mayores innovaciones y los despliegues escénicos hay que atribuirlos a estos cuatro grupos de los que voy a comentaros ahora, que ya dije al principio, que son La Cuadra, Els Joglars, Els Comedians y La Fura del Baus, que ya en la transición y en los primeros años de la democracia sacan su teatro fuera de nuestras fronteras y poco a poco significan ese movimiento alternativo contemporáneo que además del texto, de la oralidad, llevan los demás lenguajes del espectáculo a su máxima expresión, como la mímica, la luz, la expresión corporal y todo cuanto puede contribuir a la visualidad del espectáculo. Grupos que hoy en día son primeras figuras mundiales y que le salieron después muchísimos imitadores, influyen en el circo moderno, en el teatro de calle moderno, y todo ello en ese momento tan complicado de transición entre una dictadura y una democracia. Vamos a ver estos cuatro grupos innovadores y hemos visto en el preámbulo que os he hecho dónde estábamos, qué pasó con estos dos autores como fueron Buero Vallejo y Alfonso Sastre, qué sucedió después con gente como Fernando Arrabal, que se hizo una gran carrera en Francia, y qué pasará ahora en estos años cuando entra en escena de una manera renovadora, arrasando, el grupo La Cuadra. ¿Qué pasa con La Cuadra? Que La Cuadra será invitado al Festival de Nancy y presenta una obra que fue la gran revolución. Se titulaba Quejío. ¿Qué era el quejío? El quejío es el sentimiento de los campesinos, el sufrimiento de los campesinos andaluces que trabajaban de sol a sol y con penurias sacaban la familia adelante, el sufrimiento, ¿no? Entonces, la cuadra lleva esta escena, ¿no? El público se quedó impactado. O sea, cuando la cuadra salió con un montaje como el que veis aquí en esta fotografía, donde presenta un rincón de barrio de la calle, ¿no? Ese teatro que viene de las raíces del pueblo, ¿no? Estaba basada en cantes flamencos. O sea, daros cuenta que el flamenco es el canto, es el quejío de un pueblo. Estos cantos son desgarradores, acompañados por la guitarra flamenca en directo. Hoy vemos mucha música acompañando al teatro en directo. Hasta entonces no era normal, y menos la guitarra flamenca. Allí, en escena, al tiempo que los bailadores, en impresionantes zapateados, convulsionaban el ritmo hasta el total agotamiento. Todo ello dentro de un clima medido, de gestos lentos, ceremoniales. El teatro de la crueldad encontraba aquí la confirmación de su medida, el teatro del sufrimiento, el teatro del quejío. El lanzamiento de la cuadra fue fulgurante. La obra fue contratada para 17 festivales internacionales y alcanzó cerca de 800 representaciones en España y en el extranjero. Tras Quejío vinieron otros estrenos enraizados en su tierra, en Andalucía, como Los Palos, que fue una obra también interesante. Otra obra que se titulaba Herramientas, Andalucía Amarga, Crónica de una Muerte Anunciada. Con estas obras, la cuadra ha conseguido dar pruebas de la eficacia de su quejío. Quejío que aporta al teatro todo lo auténtico del flamenco y también de esa renovación que se estaba produciendo en esos años con Lole y Manuel Montoya en el cante, Triana y Alameda en el rock andaluz. Luego llegaron Camarón y Paco de Lucía y otros muchos. Y el escenario se llena de flamenco con Carlos Aura y todo lo que tiene de quejío. Buscan ese contraste, ese claroscuro, ese constante zapateado, ese rasgueo brutal de la guitarra. Y ahora llega otro de los grupos que rompe de una manera impresionante la escena española, la escena catalana en primer lugar, y la escena mundial, tiene repercusión mundial. Más de 25 años ha estado Albert Boadella al frente de Joglars, este grupo polémico, iniciados en el mimo, y pronto se inclinarán por el teatro de la palabra y de la acción dramática más completa. Les caracteriza el talante desmitificador de sus espectáculos, que en los últimos estrenos raya en lo abiertamente provocativo. De grandes representantes de farsas podríamos clasificarlos. Una obra que marcará su trayectoria con la que salen será La Torna. La Torna se estrena en septiembre de 1977 en el Teatro Argensola de Barbastro. en una España que comenzaba a emerger del oscurantismo, que trataba la obra, la torna, sobre una ejecución. La obra se llevó a los tribunales y tuvieron problemas. Sus farsas, en contra de lo que cabía esperar, se apoyan en la imitación fiel por parte de los actores de los roles y comportamientos sociales sobre los que intentan ironizar. Oficiantes en una concelebración litúrgica que, bueno, con la iglesia siempre andan a vueltas. Esta es la obra Teledeum. Y luego también Altos Prelados y el Papa en Columbus Lapsus, personajes de corte nazi en Olympic Man, Movement, campesinos catalanes en NM7 Catalonia, y así muchos personajes sacados de sus espacios habituales y puestos en un marco de ficción, de ironía, de humor. Humor crítico, ácido a veces, pero los espectadores saben separar realidad y ficción y les aplauden siempre. Estos personajes les cuesta muchísimo prepararlos porque tienen un impresionante trabajo de actores. Uno de los ejemplos más elocuentes es Los Virtuosos de Fontainebleau, que es una obra donde tienen que aprender a dominar un instrumento y los actores fueron capaces de emitir sonidos sin mensaje alguno en un idioma francés inventado, pero con una pronunciación francesa de gran fidelidad. Estas son las cosas que Albert Boadella presentaba en un más difícil todavía cada representación. Otro factor decisivo en sus obras es la costosa escenografía que preparan y sobre todo que son escenografías de gran modernidad para la que echan manos de las técnicas más sugestivas, pantallas con centenares de luces, grandes indicadores electrónicos, etcétera. Llega un momento que todo se termina, ellos tienen problemas en su tierra, tienen problemas por su particular enfoque de su catalanidad, que no es ese nacionalismo que se entiende ahora o que se ha entendido en los últimos años. Y Albert Boadella tiene que dejar Els Joglars y marcharse a un exilio voluntario a los teatros del Canal de Madrid, donde ha estado dirigiéndolos. En el año 1999 presentó una obra donde era él solamente el Sermón del Bufón y donde siempre fue una representación inclasificable que no dejó títere con cabeza con la actualidad en España y en el mundo. Albert Boadella, El Sermón del Bufón, extraordinario. A Albert Boadella le sustituye al frente de Els Joglars, pues bueno, la persona que de alguna manera llevaba con él también muchísimos años, que es Ramón Fonseret. Y sobre este grupo mítico, este año, el 9 de agosto, llegarán al escenario del Teatro Municipal de mi ciudad, de La Bañeta, con Señor Ruiseñor. Señor Ruiseñor es una obra donde el grupo catalán es muy crítico con el propio nacionalismo catalán. Ellos, que han defendido su catalanismo desde los inicios, algunos de sus miembros han pasado por las cárceles de la dictadura franquista, les ha costado mucho ser fieles a sus ideas, Primero fue su director, Albert Boadella, que se tuvo que exiliar a Madrid, a los teatros del Canal, y ahora con Ramón Fonseca al frente nos traen esta figura carismática de una época dorada de la vida catalana, el modernismo. La figura de Santiago Rusiñol, que junto con su amigo el pintor Ramón Casas recorrieron España con sus pinceles. Estaban enamorados de los jardines, de la pintura de playa, el caballete. Recorrieron sobre todo los jardines de Aranjuez y de Granada. Un grupo mítico, inclasificable. Bueno, lo mismo que la cuadra, ¿no? Estos cuatro grupos no tienen parangón en este momento, ¿no? El tercer grupo es Els Comediants. Otro de los grupos a destacar por su carácter innovador en montajes como Sol Solet, del que vemos el modernísimo cartel que presentaron. Era un cartel pop, de la estética pop, ¿no? O montajes como Dimonis, que bastarían para situar a este grupo en la línea de ese teatro de grandes máscaras, de ese teatro de la fiesta, con espacios bastante amplios, sobre todo de calle, desinhibidos, en la línea de el estadounidense Bread and Puppet. Esa mezcla de actores y grandes máscaras y marionetas, fuegos de artificio, iluminación. En efecto, comparten mucho con este grupo Bread and Puppet y también con el italiano, en sus postulados, el grupo italiano de Eugenio Barba. Els Comediants pretende, ante todo, divertir. Saca sus temas y sus formas escénicas del folclore, de las fiestas populares, con sus comparsas, sus disfraces, sus bailes y verbenas, sus tradiciones, como la tradición de la Nid de San Juan, la Noche de San Juan, sus bandas musicales, sus procesiones y liturgias, sus gigantes y cabezudos, dragones. Todo esto lo recoge del imaginario popular y lo mete en su mortero y le da forma a su manera, preparando una receta innovadora que funciona no solo en el arco mediterráneo, donde más trabajan, quizá por el clima, sino en cualquier parte del mundo. En sus espectáculos, Els Comediants pone en valor los zancos, que triplican la figura humana, objetos grandes, desmesurados, lonas que cubren todos los espacios y en los que se puede figurar el cielo con sus estrellas, pasarelas. No hay que decir que este grupo se encuentra en el mejor de los espacios al aire libre. O sea, buscan siempre, si es posible, el aire libre, una plaza, una avenida, el curso de un río o cualquier lugar que tenga sitio suficiente para albergar los espectadores y el propio grupo. Esto se han llegado a convertir y son reconocidos como el primer grupo occidental en este tipo de trabajos. Triunfan en, en todos los lugares que van. Quizá Els Comedians tocó cima, tocó techo, nunca más, bueno, no pongo la mano en el fuego, volver a una ceremonia como fue la de el fuego de la fiesta en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Estrellas, planetas, demonios y criaturas fabulosas componen la mágica escenificación del origen del mundo, concebida como un canto al fuego, a la luna y al sol, que es el gran pintor de las tierras mediterráneas. Un elenco universal que apasiona a todos por igual, porque todos por nuestras cabezas tenemos el fuego del sol y bajo nuestros pies el fuego del magma de la tierra, del interior de la tierra. En el momento de hacer un espectacular adiós desde el Estadio Olímpico de Barcelona al resto del mundo, han pensado en el fuego, porque es el elemento que mejor define el espíritu festivo y el carácter de las personas de los pueblos mediterráneos. Esa ceremonia que todos vimos y que no se ha superado por muchos juegos que haya, donde España apostó por Barcelona y aquella Barcelona de entonces fue capaz de hacer magia con 50.000 voluntarios y Els Comedians moviéndose en un mar de personas con un barco imaginario en un espectáculo sin precedentes. Hoy sería imposible en la Barcelona que tenemos en estos momentos realizar este. No hay ni la unidad ni la unión para ello. Y el cuarto grupo con el que vamos a finalizar es la Fura del Baus. La Fura es el grupo transgresor por excelencia. Son transgresores. Si una palabra les define es esa. Si en un principio pudimos pensar que lo que nos representaba este grupo, que ya lo habíamos visto o nos lo habían mostrado las vanguardias de Estados Unidos y los efímeros pánicos 20 años antes, nos equivocábamos. Pudimos comprobar las insólitas transgresiones de la Fura del Baus, no tenían en cuenta nada parecido. En 1983 salen al mercado con la obra Actions. Actions supuso una revelación. El público se agolpaba alrededor de los espacios por donde los actores se iban moviendo y con una luz teatralizada se procedían a romperlo todo. Los actores embadurnados de serrín y de huevo nos parecían miserables larvas rectantes que luego se convertirían en auténticas fieras o en humanos acorralados. La Fura del Baus destruía los espacios del recinto teatral, empezando por el espacio del público, que constantemente estaba en una tensión impresionante. No podía dejar de mirar a los actores y no podía perder ni un momento la acción que estaba sucediendo, porque a lo mejor se tenía que resguardar o se tenía que proteger. Todo pertenece a los actores, incluso el propio público, incluyendo los propios muros del espacio, gritos, desplazamientos desplazamientos violentos, una música de rabiosa actualidad. Puede estar cerca del punk en vivo y así se completa el cuadro, ¿no? La crítica quedó atónita ante el fenómeno de esta nueva manera de lo que se podía llamar teatro. Se habló de pesadilla también, de alucinaciones urbanas, de una estética que mezcla el happening, el punk y el buto japonés, de antropofagia. El grupo no duda en emplear en sus montajes los artefactos más variados, tractores, grúas, en los que el cuerpo del actor semejará a un paquete o a un guiñapo. En su manifiesto canalla, también en 1983, se definen como organización delictiva dentro del panorama actual del arte. Una definición que nos produce miedo, ¿no? O sea, son delincuentes, según ellos, del arte. Luego, bueno, también hay que pensar en ese momento rompedor, pero luego también sus acciones. Cada acción representa ejercicios prácticos. Son muy agresivos contra la pasividad del espectador. Quieren que el espectador esté en tensión y que se mueva. Quieren alterar la relación del público con el espectáculo. Eso de sentarse en una butaca y contemplar plácidamente un espectáculo no va con la fuera del Bauhaus. A esta obra de acción le han seguido montajes sorprendentes como Sud o Sud, Tier Mon o Nun de 1990. O sea, tienen muchísimas obras, muchísimos montajes. Y en todos ellos vemos que lo que allí se cuece no es algo que se vea todos los días, ni en un escenario ni en la calle. Es transgresión pura y dura. Sus seguidores, que son miles y que lo siguen, saben que hay que llevar ropa impermeable si hace falta, hay que llevar algo para protegerse por si saltan chispas. En fin, la Fura impone un estilo de teatro de calle que luego seguirán muchísimos grupos que se basan sobre todo en la fiesta, para recorrer las calles, ¿no? Con el fuego, con el petardo, con la fiesta, sobre todo en el arco del Mare Nostrum, que tantas fiestas tiene de este tipo. Pero la Fura no se ha quedado solamente con llegar a esto. También ha hecho muchísimo montaje de ópera. Sus óperas se transforman, se distorsionan, sin que la música pierda lo suyo, pero sí la escena es totalmente diferente. En obras como Turandot, Norma, Manon Lescaut, Fausto o Aida. O sea, todos los años nos sorprende. Son gente que trabaja muchísimo y tienen producciones propias y también montan producciones por encargo, ¿no? Hace unos años también pudimos verle en la ceremonia de los premios MAS, en un montaje donde recreaban en el escenario una fragua que era el infierno, ¿no? Bueno, algo, la Fura del Bauhaus, ¿no? Entonces, amigos, hemos llegado al final de este capítulo de hoy con algo tan importante como ha sido la transición en España. en una España que venía de un teatro costumbrista, regionalista, pues de repente, con la intervención de Buero Vallejo y Alfonso Sastre y algunos otros más, el mismo Gala, Antonio Gala, pero vamos, sobre todo estos dos por lo que supone, ¿no? Buero Vallejo está en la cárcel, es republicano y sin embargo vive en el franquismo y trata de luchar desde dentro contra ese franquismo o contra esa censura. Sastre busca la crítica social de los grupos deprimidos desde dentro de los propios grupos con esa taberna fantástica que os he comentado. Y luego ya, ¿qué deciros del quejido de la cuadra, que pone el flamenco en lo más alto del teatro? ¿Qué podemos decir también de Joglars, que también hace su crítica social desde otra forma de hacer las cosas, que es la ironía y el humor? Luego podemos ver a Els Comediants, que lo que busca es la espectacularidad de la fiesta basada en el folclore y la música popular, llevada a unos extremos de gran belleza. Y por último, la Fura del Baus, que lo que hace es transgredirlo todo, romper el escenario, sacarlo a la calle, romper la calle y transformar al público en espectador y en actor de sus propios montajes. Bueno, amigos, hemos acabado por hoy. El próximo día, para finalizar, veremos uno de los platos fuertes de, ya no digo del teatro, ya no digo de la poesía, ni de la literatura, ni del flamenco, sino de todo en aquel momento, el mito donde vida y obra no se puede separar, de Federico García Lorca. Mito de Federico García Lorca para el próximo miércoles 24, última clase de esta Escuela de Espectadores. Amigos, gracias por asistir.